Muy buenas tardes, queridos oyentes. Esta tarde en Educación y Comunidad. Hoy queremos decirle a todas esas personas que nos han estado llamando sobre los distintos programas de educación infantil, las diferentes becas disponibles para servicio desde recién nacidos hasta 5 años de edad, así como los programas MACEI, que en estos instantes un grupo de especialistas están ofreciendo información sobre todos estos programas, así como el nuevo centro inaugurado en la 112 Avenida del Southwest y la calle 221, allá en el área de Gulls, un centro que quedó inaugurado esta semana para servir a todas las familias del sur de este condado. Quienes deseen obtener más información ahora, pueden llamar al 305-643-5355. Y esta tarde, en Educación y Comunidad, tenemos un invitado muy especial. Y decimos que muy especial, pues aparte de los vínculos de simpatía, de confraternidad que nos unen a su familia, de por sí se trata de una figura bien prominente, un hombre joven que ha actuado desde edad muy temprana, con gran dominio, ha ocupado una posición en la Fiscalía Estatal de aquí y ha tenido oportunidad de defender muy de cerca a muchas y muchas personas que han estado huérfanos de defensa en esos instantes. Recuerdo que en una oportunidad, cuando nos encontramos aquí saliendo de una librería local, me decía que una de sus mayores satisfacciones era poder regresar a ese asiento, a ese puesto, a ese mandato de vocación en la Fiscalía para poder seguir sirviendo a muchas personas. Y que si mañana, tal vez diciendo, si se sacaba la lotería, pues regresaba a la Fiscalía. Con nosotros esta tarde aquí en Educación y Comunidad, el doctor Antonio Castro, un abogado en ejercicio en esta ciudad de Miami y a quien hemos querido invitar por muchas razones, aparte de esas cuestiones personales. También su participación en el grupo que lideró una exposición ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, también son motivos que nos convocan esta tarde para hablar y saber por qué hay mucha gente que podemos llamar más joven de otras generaciones y están muy interesados en la cuestión patriótica cubana. Esa pregunta para nosotros tiene respuesta y sé que para muchos de ustedes también la tiene, pero tal vez hay algunos que tratan de intensificar, tratan de insistir en un tema que no tiene espacio. Y el doctor Antonio Castro es una buena demostración de una generación de profesionales cubanos surgidos aquí, posiblemente nacidos aquí, como en el caso de él.
Soy matancero.
Sí, o sea
Matanzas.
Soy matancero, libre. Pues vamos a hablar, vamos a empezar por hablar de origen y demás. El doctor Antonio Castro es hijo, y eso lo queremos consignar, de una pareja que estimamos mucho. Su padre es un médico prominente, un médico que antes de ser médico era maestro. Fue maestro de vocación. Su madre, una persona extraordinaria, que además de eso une también una vocación artística grande que está ejerciendo ahora a la par que se ocupan de los nietos, de la familia y de ese matrimonio tan excepcional. Su padre, del mismo nombre ambos, es el doctor Antonio Castro, un pediatra que muchos estoy seguro que conocen, que para nuestra personal vinculación y simpatía es nativo de la ciudad de Matanzas, una persona hecha por sus propios méritos y condiciones extraordinarias. Y en lo personal he tenido el privilegio de tratarlo y saber, incluso a través de mi propio hijo, de lo que es esa experiencia de ese médico amigo, familiar, que supera todas las barreras y que llega a lugares tan extraordinarios. Por eso nos complace tener hoy aquí con nosotros a el hijo del doctor Antonio Castro, quien es el doctor Antonio Tony Castro, un abogado que irradia simpatía, entusiasmo, profesionalismo e integridad. Bienvenido, doctor Antonio Castro, y nos gustaría que antes de entrar en alguno de estos temas que nos convocan hoy, que también nos dijera un poco de ese nacimiento allá en la ciudad de Matanzas y quién es Antonio Castro.
Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Demetrio, por invitarme a participar hoy con usted y con todos los radio oyentes. Y antes que nada, felicidades por su nietecita, Sofía, y también felicidades a Demetrio, muchas que gracias. Está acá. Realmente nuestras familias siguen creciendo y eso es un gran placer ver. Y quizás a raíz de eso podemos hablar inclusive de hablando de nacimientos, efectivamente nací en Matanzas, crecí en Matanzas y tengo algunos recuerdos aún de niñez.
¿A qué edad saliste de Matanzas?
A los 3 años. Y viajamos a España y a los 9 meses vinimos a vivir aquí a este país. Acá, como tantos otros cubanos, realmente tuve el gran ejemplo de mis padres, ver los sacrificios que hicieron y los trabajos que han hecho, y también las grandes amistades que celebramos aún hoy con ustedes, y realmente estoy muy agradecido por eso. Estudié acá en Miami, nos mudamos a Miami, estudié en el Colegio de Belén, me gradué y fui a estudiar la Universidad de Columbia. Me gradué en 1990 y seguí los estudios de Derechos en Georgetown University, donde me gradué en 1993 y empecé a trabajar como fiscal acá en la Fiscalía Estatal, efectivamente, como usted había dicho. Y efectivamente, eso fue una experiencia magnífica. Como le comentaba un poco antes del programa, la satisfacción de poder representar a personas que son víctimas, que en muchos casos no tienen quien luche por ellos. Realmente fue algo para mí que si pudiera poder regresar a hacerlo, lo haría en un momento. Lamentablemente, y es una realidad política, porque los sueldos de la fiscalía es algo que se determina en Tallahassee. Y por supuesto hay las limitaciones que existen por los presupuestos. Me casé durante ese tiempo y mi esposa Mary y yo queríamos empezar nuestra familia también y empecé en la práctica privada en el 1996. Y desde entonces he estado ejerciendo lo que le dicen commercial litigation, que es pleitos entre compañías principalmente. Pero todavía siempre trato de mantener el enfoque, porque inclusive también en el campo civil frecuentemente pasa de que no es solamente si hay un contrato, que no es tan frío el tema, porque realmente se trata de individuos y de los derechos que tienen y las expectaciones que tenían en cualquier arreglo. Y siempre recuerdo mi experiencia como fiscal y trato de emplear las lecciones que aprendí ahí también en la práctica civil para representar a mis clientes. Desde hace años soy miembro del Cuban American Bar Association, el Colegio de Abogados Cubanos Americanos, una organización que el año que viene cumple 30 años desde que nos incorporamos. Y en esos 30 años, también habíamos discutido brevemente, ha evolucionado muchísimo esa organización. Estoy muy orgulloso porque también tengo el privilegio de ser vicepresidente este año. Y hemos hecho grandes cosas. Una de las cosas de la cual estoy más orgulloso es una petición que presentamos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un brazo de la OEA que enfoca sobre violaciones de derechos humanos. Y presentamos la petición de parte de todos los disidentes que fueron arrestados a partir de marzo de este año. Y la razón que lo hicimos es porque tenemos la esperanza, siendo un grupo CABA, siendo un grupo de abogados, era lo más lógico que tomaríamos no solamente una posición, sino tomar acción. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos tomado una acción legal en presentar esta denuncia. Y reconocemos, nombramos a todos los disidentes por nombre, inclusive en la segunda página. Son tantos que son en la primera y segunda página. Y eso fue algo bien intencional. Durante el proceso que estábamos preparando esta petición, leí un artículo en un periódico de un disidente ruso que durante los 1970, si mal no equivoco, fue la embajadora americana Jean Kirkpatrick a visitar a Rusia. Y ella preguntó por él individualmente, por nombre. Bueno, ¿qué tal esta persona? ¿Dónde está esta persona? ¿Cómo lo están tratando esa persona? Lamentablemente, no fue una solución mágica que lo soltaron el día siguiente ni nada. Pero a los muchos años, cuando luego sí obtuvo su libertad, dice el artículo, él localizó a la embajadora y le dijo gracias. Y gracias por mencionarme por nombre, porque en el sacrificio que hacen estos individuos por esa causa tan noble, es importante recordar que efectivamente son individuos, no es solamente una causa. Acá frecuentemente se les dice los disidentes, como si fuera, no sé, un equipo, ¿no? Músico o algo. Son individuos, son padres, hijos, hermanos, hermanas, y eso es importante recordar. Y tratamos de hacer eso en reconocerlos por nombre y pedir contabilidad del Estado cubano, de cada uno de estos individuos, por nombre. Fue un esfuerzo grande, fue un esfuerzo realmente de un grupo, y tengo también que reconocer a algunos otros miembros de la Junta de Directores, como Rolando Sánchez Medina Jr. También participó Jorge Mestre, Manny Vázquez, que también es un abogado muy prominente, muy activo en nuestra comunidad, Aldo Leiva, y realmente lo hice. Ese fue esencialmente el comité que preparó la petición, pero la presentamos de parte de la organización nuestra de abogados, el CABA. Es una cosa de las cuales estoy más orgulloso este año, y tenemos que seguir luchando, porque lamentablemente, como muchos procesos legales, es un proceso que demora mucho tiempo y probablemente sean meses, quizás años, antes de que esto llegue a lo que esperamos que sea su meta. Pero hay que empezar, hay que tomar una acción, hay que alzar la voz y decir, mira, esto es lo que ha pasado acá. Y en eso estamos, para el año que viene. Inclusive ahora me postulo para presidente de la organización de CABA, y una de las cosas que espero hacer es seguir trabajando para poder continuar este proceso y llevarlo a la meta que nos hemos dado obviamente tratar de obtener libertad para estos individuos, pero a la misma vez hay que ser realístico y reconocemos que esta petición no es una varita de hada, no es una llave mágica que va a abrir las celdas donde están estos individuos engavetados, encarcelados. Pero es un primer paso. Pero además de eso, sí reconocemos que es una manera de enfocar atención sobre esta realidad. Lo que pasa frecuentemente, quizás sea inevitable, es que los medios de comunicaciones, por ejemplo, enfocan y enfocaron, y por eso estamos muy agradecidos, sobre esa ola represiva. Pero al poco tiempo, entonces hubo el apagón en Nueva York y hubo el romance entre Ben Affleck y Jennifer Lopez, y de pronto este tema ya quedó en otra página, ¿no? Y precisamente esperamos 6 meses al día que empezó la ola represiva para presentar la petición, para recordarle a las personas que, a pesar de todo lo que había pasado, esos individuos siguen encarcelados. Inclusive, hasta después de presentar esta petición, siguen encarcelados hoy. Y lo que queremos hacer es recordar el sacrificio que están haciendo. Fidel Castro no solamente quiere torturar y encarcelar a estos individuos, sino también quiere borrarlos. Y en parte lo que queremos hacer con esta petición es decirle que no han sido borrados. Mandarle un mensaje bien claro a los disidentes y a sus familias de que no han sido olvidados y que seguimos luchando para que se respeten los derechos humanos.
¿Por qué escogieron ustedes este organismo, este brazo de la Organización de Estados Americanos y no, por ejemplo, Amnistía Internacional o la comisión similar de Naciones Unidas? ¿Por qué acudieron a la OEA?
Bueno, fue ese tema precisamente un tópico que discutimos. Amnesty International, por ejemplo, ha salido a favor y ha reconocido lo que ha pasado en Cuba y ha apoyado, ha reconocido que hubieron violaciones de derechos humanos.
Pero muchas veces en una manera muy débil, que sin embargo con otros lugares los reconocimientos son distintos.
De acuerdo, de acuerdo. Y frecuentemente ese es el producto de políticas y dinámicas que lamentablemente ocultan lo que debería ser el tema principal de tratar de promover derechos humanos. Pero para contestar la pregunta directamente, en nuestra opinión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido una de las organizaciones que ha sido un amigo al pueblo cubano. Y como le comentaba, por ejemplo, durante la tragedia que fue del remolcador 13 de marzo, ellos salieron con un reporte que no lo hicieron muchas otras organizaciones. Y anualmente, en sus reportes anuales, reconocen que en Cuba la violación de derechos humanos está institucionalizado. O sea, cuando el Estado cubano tiene leyes prohibiendo peligrosidad, que por supuesto se puede definir como uno quiera o aplicar como uno quiera, y reconocen que se aplica arbitrariamente para las metas políticas del Estado y del régimen castrista, eso a nosotros nos señaló que era una organización que está consciente de la realidad en Cuba y que sería nuestra mejor avenida. Pero una de las cosas, la petición esta, es que en ningún momento menciona a Fidel Castro. Fidel Castro no aparece en la petición, porque reconoce la petición enfoca sobre los hechos que ocurrieron y la ley, y cuando se aplica la ley internacional a aquellos hechos, aunque hayan ocurrido en Cuba o en cualquier país en África o en Rusia o en Europa, donde sea, nuestra posición es que estas son violaciones fundamentales de derechos humanos. Y realmente la petición, como le explicaba, aunque obviamente es necesaria como resultado de las acciones del régimen castrista, el enfoque de la petición son los disidentes y el sacrificio que han hecho ellos.
Y en esa lista de disidentes veo que el primer nombre es precisamente el doctor Oscar Elías Bisek. Creo que hay algún paralelo hasta sentimental en el orden suyo más personal, de cómo incluso un médico hace unas cuantas décadas que ejercía limitadamente en Cuba y cómo el destino le frustró el ejercicio en su país de origen y el reencuentro con la figura de un disidente de la valentía de doctor Oscar Elías Bisek.
Bueno, actualmente el doctor Oscar Elías Bisek es uno de las figuras más prominentes en Cuba como representante de la disidencia. Esta ola represiva es curioso porque ha enfocado no solamente en aquellos disidentes, vamos a decirles disidentes, ¿no?, que son muy bien conocidos mundialmente, como el doctor Bisek, también Marta Beatriz Roque, Raúl Rivero, por ejemplo, pero también se enfocaron sobre aquellos inclusive que nunca antes habían sido ni siquiera arrestados. Hay otro doctor en el grupo que se llama José Luis García Paneque, que tuvo la fortaleza, ¿no?, él escribió un artículo que intitulado Los doctores cubanos, ¿esclavos o doctores?, reconociendo que en Cuba los doctores son esclavos. Hacen exclusivamente lo que quiere el Estado, lo mandan a cualquier país, a que vayan a Venezuela, a que traten los pacientes o los enfermos en Venezuela, mientras que el pueblo cubano, como sabemos, sigue sufriendo. Y él tuvo realmente la fortaleza de escribir ese artículo. Como resultado, hace unos años, como resultado, él y otros han sido encarcelados. El caso de él es particularmente curioso porque, aunque la fiscalía pedía 20 años sin explicación, la corte, si se le puede llamar corte, en ese instante le dio 24 años, aún más de lo que pedía la fiscalía. Pero efectivamente para mí es personal porque conozco, como usted dijo, mi papá es médico y conocemos de primera mano, ¿no?, personalmente exactamente cómo es que los médicos han sido tratados y abusados en Cuba. Y espero de alguna pequeña forma poder también honrar a mi papá y el sacrificio que hizo él por nosotros, por la familia.
Es bien interesante escuchar esto de un profesional joven, dedicado precisamente a su ejercicio o al ejercicio de su carrera aquí, pero que también se siente comprometido con la libertad de ese lugar en el cual apenas vivió 3 años, pero que fueron lo suficiente impactante, además del ejemplo y la tradición de su familia, que lo mantuvieron vinculado. Y recuerdo que hace no muchos años nos encontramos precisamente en un día del matancero ausente, y allá lo vimos pues compartiendo en ese ambiente familiar. También el doctor Castro tiene 2 hermanas que son 2 profesionales excelentes de la medicina y están ejerciendo aquí en el estado de la Florida. ¿Qué nos puede decir también de esas hermanas?
Mi hermana mayor, Aurora, es también es doctora, ejerce OBGYN en Boca Raton. Mi otra hermana, Roxana, es profesora de psicología, pero en Nebraska, no está acá en la Florida. Y ahora me imagino que ahora con el invierno va a lamentar no estar aquí en la Florida, pero sí. Y tocó un tema bien importante, que aunque en Cuba viví solamente 3 años, que es relativamente un periodo corto, ¿no? Pero al tema de familia y comunidad, una de las cosas que mis padres siempre nos enseñaron es el amor por nuestra patria, por nuestra cultura, por nuestro idioma. Siempre en casa hablábamos español, siempre leíamos español. Y eso es tan, pero tan importante, pienso yo. Pero tengo a mis padres para agradecerles eso, porque si no fuera por el esfuerzo y la importancia que le dieron ellos, no tendría ese gran regalo hoy, por ejemplo, de poder hablar con ustedes acá en español.
Pues yo creo que es bien interesante escuchar este mensaje, que nos dice mucho, sobre todo aquellos que piensan que hay una generación que está totalmente desvinculada, que se ha olvidado de ese lugar de origen, y es que al contrario, aplaude fórmulas claudicantes precisamente en unos momentos como este. Dejó el doctor Castro un mensaje que es bien importante: familia y comunidad. Este programa se llama Educación y Comunidad. Y yo creo que el mensaje de la familia en estos momentos es sumamente importante. Y aquí vemos el ejemplo de una familia que nos deja un legado. Y el doctor Antonio Castro, ese médico pediatra que tanto admiramos, su esposa María del Carmen Zavalo de Castro, se tienen que sentir más que complacidos, como se sienten también esos familiares de ellos allá en varios lugares de nuestra ciudad de Matanzas, en Kansas City, donde dejaron también una huella muy hermosa. Y yo creo que de ese mensaje de familia y comunidad vamos también a hablar en la segunda parte de este programa, teniendo hoy a nuestro invitado, el doctor Antonio Castro. En unos instantes continuaremos con ustedes aquí en Educación y Comunidad. Y a todas aquellas personas que nos preguntan sobre las distintas opciones de becas escolares, los invitamos a que llamen ahora al 305-643-5355. Repetimos, 305-643-5355.